acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Ciudadanía y Policía en Bogotá. Invitado, concejal Diego Cancino, filósofo egresado de la Universidad Nacional, concejal por la Alianza Verde. Concejal Diego Cancino. Hace un año hablábamos en este mismo espacio de la posibilidad de que usted llegara al Consejo. ¿Qué recuerda de su llegada en un año tan especial para usted en lo personal, pero tan especial también para el mundo, sin entrar a hablar de la pandemia, que ya nos referiremos a ella?
Bueno, pues mil y mil gracias, profesor Caicedo, a mi alma mater, a la Universidad Nacional, a este programa que siempre es tan generoso con nosotros. Pues efectivamente hace un año, ya casi un año, el primero de enero nos posesionamos. Ahí teníamos una serie de expectativas y yo creo que había como dos grandes retos que nos habíamos puesto como arista de trabajo que me parece que son fundamentales. La primera era cómo asumir la política como la principal herramienta de transformación pedagógica desde el Consejo. Cómo asumir una ciudad que reinterprete sus significados, cómo asumir una ciudad que sea un cúmulo de signos, de interpretaciones, de sentidos, y no solo, digamos, una acumulación de cemento, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde Cultura Ciudadana, a mi modo de ver, tiene mucho que decir, porque son esas actitudes, esos comportamientos, esas representaciones que habitamos cotidianamente, las que uno debería como empezar a trabajar. Y esa ha sido una arista de trabajo que me parece que ha sido interesante. Y el segundo gran reto que yo tenía claro desde hace un año era el tema de la policía. Digamos, yo tenía esta intuición, o teníamos con el equipo esta intuición, de que ahí había una serie de problemas, de violaciones de derechos humanos, y que en el tema de seguridad y en el tema de cultura de legalidad, pues quienes deben empezar a dar ejemplo son los mismos policías, porque ellos no solo tienen que cumplir la ley, sino que tienen que tienen que defender la ley, tienen que hacer cumplir la ley, son los representantes del Estado y de la ley. Entonces, en ese sentido, lo que sentíamos era que los policías pues no estaban, digamos, cumpliendo con ese mandato constitucional y democrático, y que por el contrario, sí estaban incurriendo en graves violaciones de derechos humanos. Y en ese trabajo, si les soy sincero, creo que gracias al equipo que tenemos, gracias a la solidaridad, gracias a los medios de comunicación, gracias a los jóvenes, a muchas mujeres que han jalonado estas apuestas, pues creo que hemos logrado algunos avances al respecto.
Pero concejal, usted aborda un tema que es nuclear en cualquier modelo de ciudadanía y en cualquier modelo de ciudad, también pues el equipo al que usted pertenece, que no es un partido político, pero casi, en el sentido de la construcción de propuestas, que es visionario, pues desde el principio entendió al interior de la Universidad Nacional, cuando estaban al interior, que había que establecer una gran estrategia pedagógica. Yo recuerdo a todos, al profesor Antanas, desde luego, pero sobre todo a Paul Bromberg, que yo no sé a cuántos miembros de la policía formó, y recuerdo muchas veces ir caminando por el campus o en algún espacio y ver 500, 300 policías que estaban o tomando clases o graduándose de alguna de esas iniciativas. Me acuerdo alguna vez haber visto al profesor Bromberg y a Soraya Montoya en la segunda administración ahí en el campus. Entonces, y esto para decirle que yo creo que que una de las instituciones que más le ha afectado es este conflicto de baja intensidad es la policía, porque es la única policía que tiene formación militar y que tiene logros militares, tiene aviación de combate, tiene los granaderos, tiene y en muchos municipios a lo largo de estos décadas de conflicto, ellos han enfrentado a los distintos actores armados y también llevan encima la lucha antidrogas. Y yo creo que parte del proceso y este debate que usted ha conducido en el Consejo y lo que se discute en el Congreso tiene que ver con volverla civil, o sea que le enseñen como en mi época de niño que regalaban canicas de para jugar bolas o regalaban recuerdos que también la policía regalaba aros que eran las llantas de sus propias bicicletas. Bueno, y también recuerdo que durante muchos años la gente que tenía problemas de dolor de huesos llevaba una botella de alcohol antiséptico medicinal y le devolvían ahí mismo una botella con marihuana que decomisaban y producían. O sea, hay una serie de contactos y creo, concejal, porque lo conozco bien, que este tema es un tema, este sí es un tema totalmente pedagógico. Y le cedo la palabra a usted.
Sí, no, mil gracias, profesor. Yo creo que acá la pedagogía es fundamental, pero yo creo que acá el enfoque de cultura ciudadana nosotros podríamos, digamos, recogerlo integralmente. ¿En qué sentido? En que la pedagogía es clave. Lo que hay que asumir es que la policía es un ciudadano formador de ciudadanos que tiene un objetivo fundamental y es intensificar la democracia, cuidar la paz, lo dice explícitamente la Constitución, y garantizar la convivencia. Y eso es uno de los objetivos también de cultura ciudadana. Es decir, una de las expresiones más fuertes de cultura ciudadana deberían ser los policías. Así como usted da clases y es profesor en la Universidad Nacional, profesor Caicedo, pues nuestros profesores del espacio público y profesoras deberían ser los policías en interacción respetuosa y fructífera con la ciudadanía. Y eso a veces no pasa. Y yo creo que ahí hay una apuesta pedagógica fundamental que nosotros debemos empujar. Y eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero también hay que decirlo, profesor Caicedo, y qué pena que yo sea tan fuerte en lo que voy a decir. Aquí se necesita un trabajo de pedagogía, de trabajo con la policía, pero también un trabajo, digamos, en el sentido de que la policía no puede seguir estigmatizando, y sobre todo estigmatizando a las mujeres, violentando a las mujeres, pero también a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes más pobres. Eso es muy delicado, porque la mayor cantidad de víctimas de la criminalidad policial son los jóvenes pobres de esta ciudad. Y eso hay que transformarlo desde sus estructuras. Pero también nosotros necesitamos acá un proceso de verdad, profesor Caicedo. Ahí, dentro del enfoque de cultura ciudadana, pero también dentro de un enfoque de construcción de paz, que es en el que estamos dados los acuerdos de La Habana, nosotros necesitamos un proceso de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Y eso se llama también asumir las responsabilidades de mando. Eso se llama que un ministro de defensa tiene que asumir que aquí hubo un asesinato de 13 muchachos, que aquí hubo una hoguera humana en San Mateo donde murieron 9 muchachos quemados, que acá sistemáticamente los CAIs están volviendo centros de tortura y no de protección ni de convivencia. Y el ministro de Defensa, en vez de decir que los que decimos esto es politiquería y que somos demagógicos, y no asumir la responsabilidad que además le dio la Corte Suprema de Justicia al ministro, le dijo, usted tiene que asumir eso y tiene que pedir perdón. Y el ministro no lo hizo. Nosotros acá también necesitamos, dentro del enfoque de la cultura de la legalidad, que el Estado cumpla las normas, que el Estado sea el primero que dé ejemplo cumpliendo la ley. Y empezando por el presidente y empezando por el ministro de Defensa, eso no se está haciendo. El presidente de la República, de este país, casi 5 días después de que hubo esa masacre a estos jóvenes, el 9, 10 y 11 de septiembre, en vez de respaldar a las víctimas, en vez de decir que aquí va a haber justicia, en vez de decir, oiga, aquí necesitamos aclarar, y en vez de repudiar esas acciones y esas masacres, lo que hizo fue disfrazarse de policía. Eso es absolutamente indigno en un país democrático. Entonces, eso también hay que decirlo complementando el tema pedagógico, pero esa lista de la verdad, esa lista de la responsabilidad. Y lo otro, profesor Caicedo, y termino con eso. A nosotros nos está haciendo falta, desde la academia, desde la Universidad Nacional, desde las ONGs, desde la investigación social, desde los organismos de derechos humanos, organismos internacionales, desde la política y desde los cargos de ejecutivos, administrativos, pero sobre todo desde la academia, que es tan fuerte, y ahí la universidad tiene mucho que decir, de la mano del territorio. A nosotros sí nos está haciendo falta hoy en día un mapeo criminal de lo que pasa en Bogotá, de lo que está pasando a fondo, de lo que está pasando en los territorios, cómo funcionan las mafias, cómo funcionan esas masacres que se están dando cotidianamente en esta ciudad con los jóvenes más pobres. ¿Y cuál es el papel de la policía ahí? Porque esa pregunta es absolutamente válida, profesor Caicedo. O sea, ¿qué papel está jugando la policía en ese mapeo criminal? ¿Está hecha la policía en los territorios y los bordes de esta ciudad, en El Codito, en Lijacá, en Usme, en Bosa, en Tunjuelito, en Ciudad Bolívar, en La Estancia, en los bordes con Suacha, en los bordes con Fontibón, en los bordes con La Calera? En esos bordes, en los bordes con Funza y Mosquera. En esos bordes, pero también en Mártires, pero también en Santa Fe. Ahí, en ese mapeo criminal, ¿qué papel está jugando la policía? La policía está jugando un papel para garantizar justicia, que no haya impunidad y que esta ilegalidad se acabe, o está intensificando esa criminalidad y esa ilegalidad. Esa es una pregunta que yo dejo. Esa pregunta la tenemos que responder, profesor Caicedo. Porque acá se necesita pedagogía, claro que sí. Pero acá también se necesita una investigación dura y que la policía nos diga qué está pasando. Y que la policía nos diga si está vinculada con fuerzas mafiosas o no. Y que lo diga de frente. Y eso es claro. Hay que hacer desde esa pregunta, porque lo que nosotros tenemos es una serie de evidencias que nos dan para pensar este tipo de preguntas.
Concejal Diego, de todas maneras, entendiendo la necesaria y profunda transformación que debe sufrir nuestra Policía Nacional, también ahí se superponen dos luchas, esa denominada pues guerra contra el enemigo interno. Y esos guiños que en su momento le hicieron esos agentes ilícitos, que además no fue una única idea pues del país, no fue una creatividad nuestra, sino que incluso el gobierno de los Estados Unidos, como es muy claro ahora en la administración de Reagan, hizo financiación de actividades anticomunistas con recursos del tráfico de superfacientes. Y entonces los traficantes de América Latina le ponían como apellido a sus actividades lucha contra el comunismo, y de alguna manera quedaban graduados de socios o defensores del establecimiento. Y quizás eso todavía pesa mucho en esos relatos y en esa imaginación que todavía sale permanentemente. Pues todavía hoy uno encuentra noticias de esas o de esos grupos al margen de la ley amenazando líderes sociales y tachándolos de comunistas, cuando comunismo no hay ni en Rusia, donde se lo inventaron en ese sentido.
Claro, entonces yo creo que acá hay varias cosas, profesor Caicedo, y es lo siguiente. Yo creo que aquí hay tres cosas que yo lo diría del siguiente modo. Una es una profunda estigmatización y exclusión de la pobreza. Una pelea, una guerra contra la pobreza, es decir, si usted ve las principales víctimas de la cantidad de violencias, de violaciones, de exclusiones, son las personas más pobres de este país y de esta ciudad. A su vez, ¿quiénes son los líderes y lideresas que están jugados por reivindicar sus propios derechos? Los derechos, por ejemplo, a que los reparen administrativamente, simbólica y políticamente, con el tema de las tierras, por ejemplo. Los que están reclamando las tierras de manera legítima, que además quedó en los acuerdos de La Habana, son a los que más están matando. Y ese es otro punto que nosotros debemos ahí pensar. Pero nosotros tenemos otro punto que desde el establecimiento, desde el Estado, es muy claro esa criminalización tan fuerte. Y es el transgresor, la transgresora, el que piensa diferente, el que no sigue el canon, el que no sigue el poder establecido. el que es un trans, los trans, es decir, el trans como persona que habita de manera diferente al canon católico, por decirlo de alguna manera, su sexualidad y su género, pero también el trans de que transforma, el trans, si la figura del trans es muy importante, ¿por qué? Porque quizás es una de las representaciones que esta sociedad no está ejerciendo la democracia, sino que está cayendo en muchos casos en una especie de arista fascista, donde trata de eliminar al que es muy diferente, a la que es muy diferente, a los que están en trans, ¿sí? Esa revista, acuérdese usted, profesor Caicedo, que creo que impulsó el profesor Zalamea, creo que usted estuvo ahí, estuvo también Paul, estuvo Lissima Coparra, estuvo también Zalamea, y esa revista que se llamaba Trans, inspirado también en ese movimiento heraclíteo.
En la historia del profesor Leopoldo Munera.
Exactamente, sí, señor. ¿Sí? Y entonces ahí esa revista de la universidad me parece que es lo que nosotros tenemos que rescatar, porque lo que quiere este poder establecido es crear algo que no cambie, que sea petrificado. Ahora hablar de petrificado pues puede ser interpretado de varias maneras, pero es lo estático, lo que no cambia, lo que es fijo, lo que es homogéneo, lo que puede ser predecible, lo que está bien comportado, lo que siguen una serie de modales, los que no son transgresores, los que no hacen ruido, los que no van a la cara, los que siguen todas las normas, y eso es legítimo. Pero dentro de una democracia esa es una de las expresiones. Las expresiones transgresoras, las expresiones que generan ruido, los que salimos a la calle, los que gritamos, los que decimos basta ya, los que decimos acá hay derechos, a esas personas no se pueden eliminar, a esas personas no se puede amenazar, a esas personas no se pueden violar, a esas personas no se les pueden llevar a un CAI y quemarlas, a esas personas no se les puede llevar a un CAI y torturarlas, a esas personas hay que garantizarles el derecho a que sean ciudadanos y ciudadanas libres, desatadas, autónomas. Y eso no está pasando en Colombia. Eso es lo que a mí más me preocupa, profesor Caicedo, de toda su pregunta. Y es que acá la diferencia, o sea, si tú eres algo diferente a lo establecido y además eres pobre, la llevas. Y súmale que eres joven. Y si eres mujer, peor. Y si eres mujer trans, pobre, que piensa diferente y reclamas tus derechos, la probabilidad de que te asesinen es muy alta. Y eso es infame en una democracia. Porque nosotros ya superamos a Franco, nosotros ya superamos a Mussolini, nosotros ya superamos a Hitler. Y estos ejemplos pueden ser muy fuertes. Pero es que lo que está pasando acá es una cosa absolutamente escabrosa. Porque a los jóvenes los están estigmatizando, a los jóvenes de tiempo atrás. ¿Y qué democracia es esa? ¿Qué democracia es esa? Ahí es donde el enfoque de cultura ciudadana, profesor Caicedo, tiene mucho sentido. Porque el enfoque de cultura ciudadana es desde la agencia. Sí, claro, el enfoque de cultura ciudadana dice, sigamos las normas, cumplamos la ley, claro, en términos generales, pero también está construida desde la irrupción, desde la agencia cultural, desde la creatividad, desde la imaginación, desde esa creencia de que cualquier persona puede tener cabida desde la diferencia y no desde la homogenización. Esa es la otra lectura que muchas veces no se ve y que por eso no la critican el enfoque, pero el enfoque realmente es una apuesta a la democracia real, a la diferencia, a reconocer esas diferentes expresiones que construyen ciudadanía. Tú te construyes ciudadano desde tu imaginación, desde tu capacidad de construir con el otro y la otra, aún más desde la diferencia. El otro no es tan otro, el otro no es un enemigo. Y lo que están tratando de hacer en esta sociedad es que esa lógica perversa que está al interior del ESMAD y de la policía, del enemigo interno, la quieren extrapolar a toda la sociedad. Y termino con esto, profesor Caicedo. No pasarán. No pasarán.
Concejal Diego Cancino, desde las acciones de este año, totalmente distorsionada por todo el tema del encerramiento, como en el plan de gobierno de la alcaldesa Claudia López, y como desde las acciones en el propio plan de salvamento o Marshall, como se ha titulado en los medios, se han abordado estos temas de construir una comunidad en la cual el policía sea una ayuda, sea un referente y no sea un factor de temor y un factor de desarticulación comunitaria.
Bueno, pues profesor Caicedo, hay varias cosas. En el plan de desarrollo nosotros logramos incorporar dos artículos. Uno del Comité Distrital de Política Criminal. Ese artículo es fundamental porque lo que hace es replantear y repensar la política criminal del distrito, o sea, pensar antes de actuar. Y ahí el trabajo con la policía, con las instituciones judiciales es fundamental para evitar impunidad, pero también para hablar claro con las instituciones policiales, pero también para ver cómo transformamos algunas prácticas en el sentido de la política criminal que no caiga en el populismo punitivo, es decir, más penas, más cárceles, lo que va a solucionar la sociedad. No, eso no lo va a solucionar, sino que esa política criminal está hecha como una acción colectiva para incidir en que haya mayor justicia y que estas acciones ilegales se disminuyan también al interior de la policía. Y ahí lo dejamos en el plan de desarrollo ese artículo. Pero a su vez dejamos una meta donde tiene que haber una investigación de la política de la criminalidad de Bogotá, del abuso policial, de la criminalidad policial, del abuso, de la brutalidad policial. Y ahí también quedó una meta al respecto, donde tiene que haber un informe, donde tienen que haber investigaciones académicas. Eso me parece que es absolutamente crucial, digamos, ¿sí? Y digamos, lo otro es el control político y las denuncias y cómo vamos a trabajar de la mano de las organizaciones sociales, de la academia, de la administración y de los cargos de elección popular como el Consejo o el Congreso, de tal manera que hagamos veeduría, vigilancia, pero también las denuncias y demás para que se eviten este tipo de fenómenos. Y ahí es donde nosotros necesitamos reunir información, reunir trabajo colectivo y acompañamiento a las víctimas. Eso también es fundamental. Y lo otro, profesor Caicedo, pues ya probablemente en 8 días hayamos aprobado en comisión de plan el Consejo Distrital de Paz, inspirados en el Consejo Nacional de Paz. Y ahí en el Consejo Distrital de Paz, nuestra gran arista, la gran apuesta del Consejo Distrital de Paz, es que los conflictos que son absolutamente inherentes, que hacen parte de la vida, que enriquecen la democracia, no los neguemos, no los eliminemos, pero sí que los transformemos de manera no violenta. Y ahí el trabajo con la policía, ahí la presión política y ciudadana para que estos conflictos que existen en esta ciudad no terminen con muertos, como terminaron, por ejemplo, en Altos de la Estancia o en Ciudad del Sucre, donde había conflictos territoriales y por manos del ESMAD, 2 jóvenes allá en Soacha y en Ciudad Bolívar terminaron muertos. Asesinados, perdón.
Concejal Cancino, entendiendo la verdad y la dureza de todo lo que hemos hablado, ¿cómo lograr además que estos niños de esas zonas que usted conoce y de tengan opciones? O sea, porque aquí el problema de Bogotá, que se siente como el apéndice de la República, es que llega a todo el mundo y la oferta académica aún de educación básica y media, y sobre todo la de la educación superior pública y privada, se vuelve la oferta del país, además porque hay más factores de empleo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograr que estos jóvenes que crecen en Bogotá realmente tengan acceso a la plena disfrute del derecho a la educación, no solamente básica y media, sino superior? Porque todo esto se resuelve con oportunidades, con más bienestar. Y no solamente, como lo han dicho varios excomandantes de la fuerza pública, que siempre que se quiere llevar presencia al Estado, se usan las Fuerzas Armadas como fuerzas de ocupación, que llegan ahí y no a resolver ningún problema, sino a crear tensión y a veces desencadenar violencia. ¿Cómo entender esa función y cómo lograr que Bogotá se vuelva el gran modelo de construir otras opciones? Porque
lo primero es que yo creo que ahí hay varias cosas, profesor Caicedo. Lo primero es, sin fregar, nuestra política criminal en este país, en esta ciudad, tiene que cambiar. O sea, nosotros tenemos que apresar con el debido proceso a quienes están cometiendo serias ilegalidades. Pero a quienes cometen irregularidades, y en algunos casos no cometen irregularidades, sino que son víctimas de esa estigmatización y de esa criminalización injusta, pues son los que están llenando las cárceles y son los que están llenando el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y eso es gravísimo, porque lo que hacen es generar un postdoctorado del crimen sin que los chinos quisieran hacerlo. Entonces, cuando tú estigmatizas al joven y lo metes de una, ¿sí?, por razones que no son justificadas, lo que estás haciendo es dañándole la vida a ese muchacho y dañándole la vida a la sociedad, y no e intensificando la pobreza, además. Porque este chico sale y la probabilidad de que consiga empleo, pues, es nula. Entonces, primero, esa política criminal en esta ciudad y en este país tiene que modificarse. Por eso ese tipo de introducciones que hicimos en política pública, en el plan de desarrollo, me parece que es importante y tienen todo el sentido. Nosotros no podemos estigmatizar. Ya termino con esto, profesor Caicedo, y es, lo otro es las oportunidades económicas, sociales y culturales. Nosotros necesitamos, y hoy más que nunca, y ahí queda un poco en el plan Marshall, ahí queda un poco en el plan de desarrollo, ahí queda un poco en la propuesta de reactivación económica. Pero nosotros necesitamos apostar rotundamente al compromiso por la educación, al compromiso por las oportunidades económicas.
Querido concejal Diego Cancino, esperamos que tenga un feliz fin de año, que este primer año de representante de la comunidad ante el Consejo de Bogotá haya sido muy agradable para usted, y esperamos que el año entrante esta ciudad que queremos los que somos adoptados y los que han nacido en la misma como usted, sea una ciudad más amable y que realmente se vuelva la Atenas sudamericana y no la Atenas.
Mil y mil gracias, profesor Caicedo. Mil y mil gracias, como siempre. Es un placer estas conversaciones. Le agradezco profundamente porque además esta conversación me ha hecho aclarar una cantidad de cosas y como entender cómo la democracia tiene que estar desatada de cualquier interés particular, porque es una unidad heterogénea de intereses.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Ciudadanía y Policía en Bogotá. Invitado, el concejal Diego Cancino, filósofo egresado de la Universidad Nacional y concejal de Bogotá por la Alianza Verde. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, la asesoría técnica de Wendy Casallas, la realización y dirección de Carlos Caicedo.
Interacción.